gracias, Señor, porque nos permites tener esta manera de poder reunirnos, Señor, de poder estar como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, en tu nombre, para conocer más de ti, Señor, para alabarte y bendecirte también, Señor. Queremos dedicar este tiempo para ti, Señor. Queremos alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Tú eres santo, Señor. Santo, 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 Señor. Y eres digno, Señor. Nos ponemos en tus manos esta noche en el nombre de Jesús. Haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir por nosotros, Señor. pago del pecado es muerte, y tú la cargaste en Jesús. Gracias, Señor, porque hemos sido redimidos por ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Tú eres santo, 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 Señor.
Gloria a Dios que pues, aunque cada quien en nuestra casa, pero podemos reunirnos y podemos alabar al que todo merece, el que es digno, el único que es digno de toda alabanza, que es nuestro Señor. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Ya vamos en el capítulo 2, versículos del 8 al 11. Estuvimos viendo la clase anterior, los versículos del 1 al 7, ahí del capítulo 2 de Apocalipsis, que es de la iglesia de, el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Quizás algunos de ustedes no estuvieron, pero por ahí lo subí para los que no estuvieron. No sé si todos pudieron, los que no estuvieron, oírla. ¿Sí?
Yo no he podido abrirla, pastor, no sé por qué. Creo que es mi teléfono, pero no me deja abrir ninguno.
¿No te deja abrir los audios?
Uno, sí, dije a ver si lo tenían en otra forma, en otro formato, no sé. Nada más está en WhatsApp, ¿verdad? Porque no he podido. Adiós.
Creo que queda grabado en formato MP4. Que es el que abre cualquier aplicación, okay. ¿No?
Bueno, a lo mejor es mi teléfono. Luego voy a ver cómo.
Ya. Bueno, si sigues teniendo problema.
¿Y en la computadora se puede?
¿También? Sí, puedes tener el WhatsApp en la computadora.
No.
O si no, mándame tu email y te lo mando por email también.
Ah, ok.
Ok, bueno, bienvenido Alejandro y Mela. Entonces, pues, aquí vamos a empezar. Les encargo a los que no pudieron estar en el mensaje de la iglesia de Éfeso, se acuerdan que es una iglesia muy, muy, muy preocupada por la sana doctrina, muy sabía distinguir a los predicadores falsos, etcétera, que se decían apóstoles y todo eso. Dice, pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vimos la importancia del amor, que no caigamos como iglesia en que sí defendemos mucho la doctrina, pero perdemos el amor del principio, el amor a Dios y el amor entre los hermanos.
¿Eso significa apostatar, Pedro?
No, apostatar básicamente... es más terrible.
La fe.
Porque por ahí Glenda nos leyó la definición de apostatar, Quiere decir que reniegas de algo que creías y ahora ya lo dejas y te vas a lo abandonas, ¿no? Por decir algo, tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, y que Jesucristo es el Hijo de Dios, y luego de repente cambias de opinión y dices tú, ya no creo que la Biblia es la palabra de Dios, ya no creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso sería apostatar, dar marcha atrás, deformar lo que antes creías, ahora ya lo es hacerse para atrás de lo que ya creías, ¿no?
Y si es apostatar de cosas que no estaban bien, no eran correctas, también se dice apostatar, por ejemplo, de las creencias que teníamos,
no,
católicos
pues,
que estaban
no.
Mal.
Pues se podría decir que apostataste de una creencia falsa, quiere decir que ahora estás en lo correcto.
Ah, ok.
Sí, okay. Quizás no se use la misma palabra apostatar, ¿no?
Okay.
Lo que sí estamos seguros en cuanto a esa palabra de apostatar es que... En los tiempos antes de llegar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia va a apostatar. O muchas iglesias van a apostatar. Van a empezar a aceptar posturas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es apostatar, ¿no? Van a empezar a aceptar el aborto, van a empezar a aceptar pues, un chorro de cosas que sabemos que están en contra, y que la palabra es muy clara, ¿verdad? Pero como van cambiando las épocas, van cambiando la forma de pensar, empiezan a decir, oye, no, pues es que la Biblia está mal, no debería ser así, debería ser asá. Tenemos que aceptar esto, aceptar lo otro. Aunque la Biblia diga que no, pero pues es que eso ya cambió. Eso fue allá en aquel tiempo, pero ahorita ya es otra cosa. Eso es apostatar, ¿no? Y pues vemos por ahí señales de que sí hay algunas iglesias que están apostatando ya como iglesia, ¿no? Como que dice, no, pues no hay que ser tan cruel, o yo pienso esto, yo pienso lo otro, hay que ser más esto, hay que ser menos lo otro. Y la Biblia, ¿qué dice en Romanos? Dice, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Queriendo ser sabios, se hicieron necios.
Es como lo que acaba de pasar del Papa, que bueno, ya sí, ahora sí ya, de los
matrimonio.
Del matrimonio gay.
Sí, pues sí, efectivamente, no conozco exactamente la postura, aunque se hizo mucha publicidad sobre el asunto, sobre lo que dijo, pero sí, podríamos decir que la Biblia claramente menciona como un pecado ese tipo de prácticas, ¿no? Y cualquiera que diga que no es pecado, si la Biblia dice que es pecado, pues pero como te digo, no sé exactamente lo que dijo, ¿verdad? Pero sí vi lo que salió en el periódico. Pero bueno, ese es el concepto de la apostasía, y que cuando al apóstol Pablo le preguntaron, le dijeron que ya el Señor estaba por venir, o que ya estaba aquí, que no sé qué, y dijo que nadie los engañe, porque antes se tiene que manifestar el hijo de perdición, el anticristo, y la apostasía de la iglesia, y es cuando viene ya la segunda venida del Señor, y viene antes de la segunda venida, viene el Señor por su iglesia, y se la lleva, y empieza entonces la gran tribulación. Eso es lo que enseña la palabra y lo que nosotros hemos aprendido. Bien, entonces empezando les digo que los que no hayan visto eso, busquen la lección 3, los que no estuvieron, la de mensaje a la iglesia de Éfeso. Muy importante. Y hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna, que está ahí mismo en el capítulo 2, pero versículo 8 al 11. Entonces, pues vamos a leerla y pues ya oramos que el Señor nos dé entendimiento. Esta iglesia o esta ciudad de Esmirna es una ciudad que está muy, muy pegadita, casi junto a Éfeso. Una ciudad importante, una ciudad rica, pero obviamente una ciudad con toda clase de dioses paganos, Júpiter, Apolo, la diosa Artemisa y toda clase de idolatría y de prácticas ocultistas y todo eso, gente rica, pero la iglesia pobre. La iglesia pobre fue una época muy dura. Dice la historia de la iglesia cristiana que a mediados del segundo siglo, esa iglesia sufrió mucho, al grado de que el líder de esa iglesia, un cristiano llamado Policarpo, que era el líder, fue martirizado durante el gobierno de un emperador llamado Marco Aurelio. Fue martirizado ya anciano, de cerca de 90 años, por negarse, o sea, por no aceptar negar el nombre de Cristo. Entonces, era una iglesia muy pobre, y cuando dice pobre, es que no tenían, eran pobres, pobres, no tenían edificio, no tenían nada, se juntaban en las afueras de la ciudad, en cuevas, en etcétera, ¿no? Entonces, aquí recordemos que estos mensajes son mensajes que Dios le da a Jesucristo para que esa revelación, y Jesucristo le manda a esa iglesia al ángel de cada una de las iglesias, que ya lo vimos la vez pasada, significa al líder, al pastor de cada una de esas iglesias. Entonces, pues vamos a leer ahí. ¿Quién nos ayuda a leer? Mari, por favor, ahí en Efesios 2, del 8 al 11.
Sí, pastor. Okay. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Ok, son 4 versículos, y fíjense que el mensaje es a 7 iglesias. Esta iglesia y otra más son las únicas en las cuales no le reprocha nada. Sí. Se fijan que en esta mensaje a la iglesia de Esmirna no le reprocha nada. Empieza presentándose como el primero y el postrero. O sea, ahí se está presentando, como decíamos, como se presentó en el capítulo 1, con todas esas características de que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el primero y el postrero, quiere decir el que estuvo desde la creación, que estuvo desde la eternidad hacia el pasado, hasta la eternidad hacia el futuro. El Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el primero y el postrero, el que estuvo antes de los egipcios y antes de los babilonios y antes de los asirios y del reino de los griegos y del reino de los romanos y el que va a estar después de que pasen todos los reinos y los imperios hasta la eternidad hacia el futuro, ¿verdad? O sea, qué bonita forma, qué hermosa manera de presentarse. Y luego dice, eso en cuanto al Cristo, el Hijo de Dios, y en cuanto a su humanidad, porque sabemos que el Cristo se encarnó en Jesús. En cuanto a su humanidad, dice, el que estuvo muerto y vivió. Sabemos que el Señor fue crucificado, pero sabemos que al tercer día resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo eterno, con un cuerpo no sujeto ya a corrupción, con un cuerpo que es el mismo cuerpo que a todo creyente le será dado en la resurrección, un cuerpo con características de eternidad. Y él dice, yo soy el que estuvo muerto y vivió, dice esto. 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Otra característica que vemos aquí muy importante es que Él conoce todo de las iglesias. Cada iglesia, Él conoce la situación. Nuestra iglesia, Él conoce la situación. Si hay necesidad, si hay enfermedad, si hay falsa enseñanza, si hay tribulación, si hay pobreza, etcétera. Él conoce todo, Él es omnisciente, Él es Dios. Y habla de la tribulación, y a veces no nos gusta a nosotros oír de tribulación. Se ha desarrollado, y ya desde el principio, la teoría o la teología de que ahora le llaman de la prosperidad, quiere decir, si tienes tribulación, si estás pasando por momentos difíciles, es que algo hiciste mal, estás en pecado, por eso te está yendo mal. Y por otro lado, si te está yendo bien, en los negocios y en todo, quiere decir que estás muy bien con Dios. Pero eso no es bíblico. Aquí estamos viendo el caso de una iglesia que no tuvo nada que reprocharle y está pasando por tribulación.
Y
que no tuvo nada que reprocharle y está pasando por tristeza, por pobreza. Y además le está diciendo que va a padecer más de lo que tiene. Wow, ¿cómo ven?
Nada alentado.
Entonces tenemos que nosotros desde ahorita desechar ese concepto. Si estás pasando por sufrimiento, es que estás mal con Dios. Si te está yendo bien, muy bien, es que estás bien con Dios. Eso no es bíblico. Eso necesitamos nosotros no caer en ese tipo de razonamiento, de verlo, ¿no? Entonces vamos a leer algunos versículos para que nos den un poco de luz sobre esto. Entonces vamos a empezar con José, Juan 16:33, José. Vamos a ver estos versículos.
Sí. Juan 16:33.
Sí.
Los necios tienen carácter.
¿Quién? Qué bueno que me dijiste.
Estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Ok, entonces, ¿qué nos dice ahí, José, con respecto a la tribulación? Que dice que en el mundo tendremos aflicción. Así es que no nos asustemos de eso, porque en el mundo hay aflicción, y más para el creyente. Y vamos a ver qué más dice. Por ejemplo, vamos a leer, Tere, Hechos 14, 22. ¿Sí estás por ahí, Tere?
Sí, aquí estoy.
Ok.
Hechos 14, ¿qué?
22.
Ok. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Ok. Exhortándoles a que permanezcamos en la fe y diciéndoles, a través de muchas tribulaciones. Como que este es un mensaje muy duro, pero es la palabra de Dios. Como que no queremos nosotros oír que vamos a tener tribulación. Pero aquí dice, es necesario. Pero en la otra cita que leímos, dice, el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vamos al último a hacernos la pregunta, ¿cómo le hacían ellos y cómo le podemos hacer nosotros para estar cuando pasemos por tribulación y estar confiados? Estar confiados. Entonces, vamos a leer ahí, ¿quién le va a pedir a Imelda? Romanos.
Sí.
5:3 y luego el 8:35.
Y luego el 8:35.
Okay. Ahí mismo de Romanos.
Sí. Ahí voy. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Ok, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y el 8:35?
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada?
Ok, entonces no estamos leyendo más porque pues traemos muchas citas que vamos a estar analizando. Pero aquí también nos está hablando de que la tribulación no nos podrá separar del amor de Cristo. Inclusive llega a decir que ni la muerte ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesucristo. Y hablando también del concepto de la tribulación, vamos a leer, quien en Bere, 2 Corintios 6:10.
Y de 2 de Corintios, ¿qué, perdón?
6:10.
¿Nada más el 10?
Sí, nada más el 10.
Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo.
Ok, fíjense, aquí está un concepto. ¿Por qué creen ustedes que el Señor les está diciendo, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza? Y lo dice, pero tú eres rico. ¿Qué opinan? A ver, que alguien levante la mano y pues, ¿por qué les dice que conoce su pobreza y su tribulación? Dice, pero tú eres rico.
Porque habla de lo físico y lo espiritual, el contraste.
Exacto. O sea, ¿cómo puede ser pobre en lo material, pero rico en lo espiritual? Sí, rico, tú eres rico, o sea, por la fidelidad que tenían al Señor, por lo dispuestos a pasar la tribulación con fe, con confianza. Dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Wow. Aquí había una sinagoga en ese pueblo, en esa ciudad de Esmirna. Había una sinagoga de judíos. Bueno, pues todas las sinagogas son de judíos. Había un grupo judío y tenían su sinagoga. Y le llama sinagoga de Satanás. ¿Por qué creen que el Señor se atreve a decir que son sinagoga de Satanás?
¿Qué significa sinagoga? ¿Es el lugar como un templo?
Okay. Sí. Algo similar, pero no es templo, es nada más un lugar de reunión. O sea, en el mundo judío solamente había un templo en Jerusalén. Porque el templo significa el lugar donde se hacen los sacrificios, donde está el arca de la alianza, donde se significa la presencia de Dios, y ahí sacrificaban animales y derramaban sangre y todo eso. Es un templo. Pero una sinagoga, en todas las demás partes donde había judíos tenían una sinagoga. Quiere decir, no es templo. Es un lugar de reunión donde se juntaban para orar, donde se juntaban para alabar, donde se juntaban para leer la palabra, para enseñanza, clases, lo que tú quieras. Pero no llegaba el nombre. Por eso no me parece a mí correcto a las iglesias llamarles templos. A menos, y eso lo estoy pensando ahorita, a menos que sea una iglesia católica, porque supuestamente ellos sacrifican a Cristo en sus rituales católicos cada vez que se reúnen y lo rompen y supuestamente lo sacrifican ahí. Entonces sí sería un lugar de sacrificio, pero bueno.
Entonces, como la manera correcta de decir es, nos vamos a ir a la congregación o vamos a reunirnos con la iglesia.
Sí, a reunirnos con la iglesia, simplemente es un edificio. O sea, nosotros como iglesia no vemos el edificio como un lugar santo en el sentido de que tenga un valor especial el edificio. Es un edificio como cualquier otro y nos podemos reunir como lo hemos hecho en salones de renta, salones de fiestas. Es más, ahorita estamos reunidos aquí. Exacto. En línea y pues.
De hecho, pero le podemos llamar iglesia, ¿no?
Porque iglesia.
Iglesia, pues el Señor mismo está. O sea, esto que está escribiendo, lo está escribiendo a las iglesias y lo a la iglesia de este.
Es cierto.
El grupo de su cuerpo que está en cierta área, ¿no?
Sí, a la iglesia, porque como hemos aprendido que la iglesia no es el edificio, ni es la organización. La iglesia, la verdadera palabra de iglesia son las personas. Somos las personas reunidas. De hecho, la traducción de iglesia viene de una palabra que significa asamblea o reunión. Eso quiere decir iglesia. Iglesia quiere decir asamblea. Entonces aquí la pregunta es que nadie me contestó, ¿por qué creen que el Señor le llama a la sinagoga a los judíos y a esa reunión de la sinagoga le llamaba sinagoga de Satanás?
Porque Pastor, porque servían a los propósitos de Satanás y no a los del Señor.
Bueno, fíjense que en aquella época, perseguir a los cristianos, era algo considerado muy noble dentro de los judíos.
Recordemos, pastor, no hay cristianos todavía, porque Cristo estaba vivo todavía, ¿no?
No.
No, no, no. El Señor murió, ya hacía mucho, había muerto ya desde la iglesia. Era dirigida por los apóstoles, y luego ya después de que murió el último apóstol, que es precisamente el que escribió este libro de Apocalipsis por revelación del Señor, por visión, el apóstol Juan, murió allá por cerca del año 100. Fue el último, el que duró hasta casi el último, cerca del año 100 después de Cristo. Sí, Miguel.
Yo creo que le dice sinagoga de Satanás porque dice que ni siquiera eran judíos, o sea, engañaban a la gente y le hacían caer. Me imagino que por eso les dice sinagoga de Satanás, porque era puro engaño, puro pecado, pura perversidad. No, no era lo que decía. Ni siquiera eran judíos, ¿no?
Bueno, estaban reunidos en la sinagoga y se consideraban judíos. Pero vamos a ver que ya el apóstol Pablo dice que no todos los judíos son judíos. O sea,
o sea, ni son todos los...
dicho de alguna manera, ahorita lo vamos a ver en algunos versículos. Pero fíjense, ¿se acuerdan del apóstol Pablo cuando, antes de su conversión, perseguía a los cristianos? Y los llevaba y hasta cuando apedreaban a Esteban, él consintió y tenía un coraje y un celo para perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque les enojaba tanto a los judíos que pensaran que ese Jesús que colgaron en la cruz era el Cristo, porque que era el Mesías que ellos estaban esperando, ¿verdad? Entonces, el celo religioso era tan fuerte que Pablo era rabino judío, estudió a los pies del maestro de los rabinos, uno llamado Gamaliel. Vamos a ver qué dice ahí, vamos a leer una cita por ahí.
Como dice un amigo, pastor, no son, pero están.
Así es, así es. Entonces, vamos a ver Hechos 26, 11, ¿quién, Nancy? Hechos 26, 11.
Sí. Ahí voy. Ok. Dice... Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
Ok, entonces fíjate, el apóstol Pablo, antes de su conversión, los perseguía, los forzaba a blasfemar, y enfurecido sobremanera los perseguía hasta las ciudades extranjeras. De hecho, cuando iba rumbo a Damasco, una ciudad extranjera, iba con cartas de los líderes judíos para perseguir a los cristianos, ¿no? Entonces pensaban que eso era agradar a Dios. Pero fíjate cómo el Señor aquí, ese comportamiento de perseguir a los cristianos evangélicos, le llama que es obra de Satanás. Y a los que hacen eso, les dice obra de Satanás. De manera que en aquella época, y a través de los 2000 años que ya han pasado, y en la época actual, cualquiera que persiga a los cristianos por ser cristianos, es instrumento de Satanás. Y esto es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte, pero sucede. Y no nomás sucede allá en los países musulmanes, sucede en México. Vete a Chiapas y hay persecución y hay asesinatos por simple hecho de ser cristianos, y los desalojan y los corren de sus pueblos y los dejan en la calle y lo que tú quieras, nomás por ser cristianos, evangélicos, ¿no? Pero aquí le llama sinagoga de Satanás. Vamos a leer otra cita ahí. ¿Quién?
Pastor Pedro.
Sí, dice, adelante.
Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
¿En dónde estás leyendo,
Melo? ¿Dónde? En Apocalipsis 2, 13. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe.
Lo que pasa, Imelda, es que ese ya es otra iglesia, ya es la iglesia, esa otra ciudad, es otro mensaje. Ya el versículo 12 en adelante está hablando de la iglesia a Pérgamo. En este caso, lo que estamos viendo es del 1 al 11, porque es la iglesia a Esmirna, ¿sí? Entonces, nos está hablando de eso. Ahora, ¿por qué dice que hay judíos que no son judíos? Por eso íbamos a leer esta cita de Romanos 2:17. Juan Ángel, ¿tienes tu Biblia? Romanos 2:17.
2:17.
Sí.
Okay. Okay. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
O sea, como que se creían mucho por ser judíos, ¿verdad? En ese capítulo que leíste de Romanos, Pablo les demuestra que tanto judíos como no judíos estamos en pecado y todos necesitamos a Cristo, ¿verdad? Y ahí le dice el judío, tú te crees mucho porque eres judío y tienes la ley, pero y luego les saca todo lo que tienen y pues no, él lo sabía muy bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer Mateo 10:28, Claudia.
Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Wow. Ok, no temáis a los que matan
el cuerpo.
El cuerpo. ¿Y luego qué más dice?
Dice, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Bueno, eso con respecto a lo que dice el versículo 10, que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Simplemente están viendo otro panorama. O sea, ¿cómo le hicieron para sufrir todo eso? Porque les dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel en el sentido de no negar a Cristo. Y sin temor, además. ¿Lo podríamos hacer nosotros?
Debemos.
Bueno, ¿cuál fue la que leímos, Mateo?
10:28.
10:28. Vamos a leer Efesios 2:2. ¿Quién sigue por ahí? ¿Alejandro?
Sí, pastor. Efesios.
Efesios 2:2, Alejandro.
Dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Wow.
Exacto, o sea que cuando perseguimos a los cristianos andábamos en eso, pero dice que cuando andamos en todo eso, dice, es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se refiere?
Pues al príncipe de este mundo. Sí, Satanás.
Se refiere a Satanás. Dice, pero anduvisteis en otro tiempo, como Pablo, cuando después de la conversión ya era otro hombre. Y ahí mismo, Alejandro, el 6:12 de Efesios. Sí.
¿Cuál?
6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestiales.
Muy bien, a ver, Alejandro, explícanos.
Celeste. Sí, bueno, dice que nuestra lucha no es de este mundo. Entonces, este mundo está la carne, están los sentimientos, lo que ven los ojos, lo que podemos sentir, que la lucha está más arriba, es una lucha espiritual, ¿no? Y nos está hablando de que hay, pues sí, dice que hay principados, huestes, gobernantes, quiere decir que hay niveles, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues son varios escalones de lucha, ¿no? Y esa es la verdadera lucha, la lucha espiritual. Entonces, mientras estemos distraídos en este mundo, en esta carne, pues no nos podemos dar cuenta de dónde viene el golpe, ¿no?
Como que aquí sí nos da un norte para darnos cuenta, que como todo creyente debemos saber que nuestra lucha, cuando dice nuestro, no es con carne y sangre, se refiere que no es contra personas.
Sí, sí.
Sino contra todo el reino de Satanás, que dice que está dividido en principados, potestades,
huestes,
gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Quiere decir que hay una estructura jerárquica, dentro del reino de Satanás, que está hecha para atacar a los creyentes, para perseguir a los creyentes. Y el Señor dice, no temas, no temas. Y nosotros como creyentes tenemos que saber que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra, por eso ahí a los judíos le dice sinagoga de Satanás, porque los que perseguían a los cristianos eran los judíos. Pero el Señor dice que es Satanás, ¿sí me explico? Es el que está actuando ahí en contra de todo eso, ¿no? Entonces, el Señor declara que todas esas personas que van en contra del Evangelio, que van en contra de los cristianos, que van y atacan y lastiman y hieren y obstaculizan la obra de Dios, dice, es por obra de Satanás. Vamos a leer otra cita ahí. Sí, adelante.
Yo había escuchado que de la potestad del aire, si era como digamos el internet, todo eso que está, ese ámbito que ahora vivimos, ¿verdad? Antes no existía. como la potestad del aire.
No. Pues realmente este
es algo que como
habla
dice
del mundo espiritual, ¿no? Porque el internet es como todas las cosas, este, tiene su bueno y tiene su malo, este. Tú agarras un libro y puedes agarrar un libro de la Biblia, o un libro bueno y puedes agarrar un libro malo de pornografía. Una persona sale a la calle y se puede meter a una iglesia o se puede meter a una cantina. Una persona se mete al internet y se puede meterse a buscar predicaciones o enseñanza buena, bíblica, o puede meterse a lugares malos.
Sí.
Entonces, yo no, es decir, como todas las cosas, tenemos que ver que depende ya de ti, la persona, ¿verdad? Pero okay. Se me hace un poco forzado los que lleguen a decir que potestades del aire es el internet, ¿verdad? Porque pues habría que verlo más a fondo, ¿no? Pero se me hace que no.
Okay.
No lo podemos afirmar, ¿verdad?
Pues ahorita lo estamos usando, ¿no?
Pues sí, ahorita lo estamos usando y nos permite reunirnos y tener compañerismo, pues sí, como y bien. Opinar y escudriñar la palabra y todo eso. Entonces, la realidad es que el bien y el mal lo tenemos enfrente de nosotros. Y dice la palabra, escoge el bien.
Sí.
Escoge el bien. Entonces.
Sí, es como vivir en este mundo, pues se puede vivir bien o vivir mal. O sea, cuando dicen pues de acuerdo, el que odia al mundo o ama a este mundo. O sea, a pesar de todo vivimos aquí, ¿verdad?
Así es.
El
Espíritu Santo es el que nos guía, por eso dice que a los que son guiados por el Espíritu. Todas las cosas les ayudan para bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Es el que nos equipa y nos prepara para tomar el camino del Señor y no el camino de los impíos. Eso lo estamos viendo muy fuerte ahí en Proverbios, ¿no? El estudio de varones. Bueno, les había dicho quién nos puede ayudar a leer. Charlie, 1 de Pedro 1, del 6 al 7. Y el 5:8.
Primera de Pedro, ahí voy.
1 del 6 al 7.
Y luego el 5:8. Del 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el 5:8... Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Ok. Entonces tenemos que estar atentos. Y dice ser sabios. Ser sabios y velad. ¿Qué quiere decir eso, Charlie? Ser sobrios,
sobrios.
Y velad.
Ser sobrios y velad. Bueno, pues no estar ¿cómo se puede decir?
Distraído, no estar distraído, ¿qué?
No estar distraído, sí. Lo que pasa es que el estar sobrio, o sea, lo contrario es estar como
ebrio.
Va ebrio, exactamente. Entonces, es como no estar bajo ninguna sustancia, ¿verdad? Sino más bien estar atento. Y velad, bueno, pues es estar también igual, o sea, que estar vivo, ¿no? Estar vivo y estar despierto, por así decir. Porque dice que el diablo pues está nada más viendo a quién devorar. Pero yo aquí veo también una situación de lo que comentaba usted al principio, que, y que también lo vi en Eclesiastés, donde dice que tanto el bien como el mal está en manos del Señor. Entonces dice, cuando recibas el bien, dice, pues disfrútalo. Y si cuando estés en el mal o en la adversidad, dice, considera que Dios hace lo uno como lo otro. Entonces, a veces el Señor, en la primera parte, creo que, no sé si estoy mal, pero en Primera de Pedro 1, 6 al 7, es como, de parte del Señor, es prueba, nos prueba. O sea, y en la segunda parte nos está hablando del diablo,
que son dos cosas muy diferentes, ¿verdad?
Diferentes y que como quiera nos van a pasar, ¿no? A veces el Señor nos prueba nuestra fe, nuestra fidelidad, a ver cómo vamos a reaccionar. Y viene de Dios y tiene un propósito bueno, ¿verdad? De edificación, de madurez en el Señor. Pero cuando el diablo viene para, para hacerte mal, ¿no? Al contrario de Dios.
Exacto. Bueno, pues aquí básicamente nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Os está avisando que a pesar de que estaban viviendo tribulaciones y estábamos viviendo pobreza, el Señor dice, yo conozco tus obras, y lo dice, no temas, y también yo sé que los judíos te andan persiguiendo, pero dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Les está avisando, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí da a entender que es un periodo no muy largo, simbólicamente. Pero fíjense, los judíos o los perseguidores los iban a echar a la cárcel para ser probados, pero dice, el diablo los echará a la cárcel, ¿no? Que es lo que decimos, que nuestra lucha no es contra las personas, a fin de cuentas es contra espíritus malos, demonios, dirigidos, y toda una jerarquía de cuestiones espirituales de maldad, dice la palabra, de maldad. Y lo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, la corona de la vida. O sea, aquí la pregunta es, pues, ¿cómo le haces tú para ser fiel hasta la muerte? O sea, porque, pues, tenemos aquí unas citas. Vamos a ver si en el tiempo que nos queda podemos leer algo de esto. Por ejemplo, Felipe, ¿nos puedes ayudar leyendo Santiago 1:12?
Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Ok, entonces, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. En otras versiones dice, la prueba. Bueno, ahí mismo dice, ¿verdad? Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Y fíjense que aquí está hablando de que el que pase la prueba va a recibir la corona de vida. Y acá el mensaje a la iglesia de Esmirna, al final del versículo 10, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. También, Dianey, si nos ayuda leyendo 1 Pedro 5:4,
Esta me la cuida porque yo traigo la otra.
¿Traes que la otra versión?
Sí. Ah, sí. Sí, pero aquí tengo la otra.
Ah, ok.
Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Ok. ¿Qué es? Dice, ahí pone un requisito. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, el Señor Jesucristo en su segunda venida, dice, recibiréis la corona incorruptible de la vida. Ok, entonces, vamos a leer, Miguel, Apocalipsis 26.
Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años.
Bueno, fíjense, porque el versículo 11 del mensaje de la iglesia de Esmirna dice, que es el último versículo que estamos leyendo ahí en el 2:11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere, ¿qué dice? No sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí a veces nos confundimos, ¿cómo está eso de la primera muerte y la segunda muerte? La primera muerte es la muerte física, cuando morimos, la separación de nuestro cuerpo, de la parte intangible, de la parte espiritual, o sea que es alma y espíritu, se separa y el cuerpo vuelve al fondo, al polvo de donde vino, etc. Esa es la primera muerte. Y la segunda muerte es la separación eterna de Dios cuando el pecador es echado al lago de fuego por una eternidad. Esa es la segunda muerte. Y en esta y dice que todos los creyentes, todos los que son salvados por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo, por la gracia de Dios, dice, no sufrirán la segunda muerte. Entonces, esa cita, si la vuelves a leer, Miguel, por favor, que era Apocalipsis 26, dice,
bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años.
Ok, dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál primera resurrección? Cuando viene Cristo por su iglesia y viene la resurrección y es quitada del mundo y llevada al cielo. Dice, bienaventurados esos porque no sufrirán la segunda muerte. Esos ya son resucitados con ese cuerpo glorioso o eterno y no sufrirán la segunda muerte. Y hay otra cita ahí, Homero, ¿tienes tu Biblia por ahí? 21:8 en Apocalipsis. 21:8.
Sí.
Ahí está hablando del juicio final, al final del milenio, donde todos los incrédulos, todos los que rechazaron a Cristo, todos los que no creyeron y no fueron salvos por su incredulidad, serán juzgados y echados al lago de fuego. Y aquí nos habla un poco de eso. A ver, vamos a leerlo, Homero. Apocalipsis 21:8.
Sí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda.
Ok. Como vemos ahí, Homero, ¿qué nos describe? Que esa es la muerte segunda. Y en la promesa que estamos viendo a Esmirna, dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿verdad? Ahora, aquí está hablando de todos los pecados, los incrédulos, abominables, hechiceros y otras, que todo eso éramos nosotros. O sea, no es porque seamos mejores, es porque la gracia de Dios nos tocó y nos alcanzó y creímos en Jesucristo y nos rescató por eso, no porque seamos mejores. La única diferencia es el que cree y el que rechaza. Es la única diferencia. Por eso me acuerdo un maestro mío de la Biblia, Raúl Páez, decía, el que nace dos veces muere una vez y el que nace una vez muere dos veces. Dice, a ver, explícamelo más despacio, barajémela más despacio. El que nace dos veces es el que nace físicamente de papá y mamá, sangre y carne, y luego el que nace de nuevo al recibir a Cristo le llaman el nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, el que nace dos veces muere una vez porque ya no va a pasar la segunda muerte, ¿sí? Dice, y el que nace una vez
muere dos veces.
Quiere decir que nomás nació en carne y sangre, no nació del Espíritu porque rechazó a Cristo, no tuvo el nuevo nacimiento, entonces nació una vez, muere dos veces. ¿Por qué? Muere cuando es la muerte física y muere la muerte espiritual, que es cuando la segunda muerte, cuando es echado al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro ese trabalenguas? El que nace dos veces muere una vez. Y el que nace una vez, muere dos veces. Ok. Bueno, para terminar, ¿cómo le hago yo para cumplir esto que dice, si es que me toca la tribulación? Dice, no temas lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo es posible enfrentar momentos de valle de sombra de muerte o la misma muerte sin temor? La vez pasada le pregunté a Charlie, nos dio una explicación, le voy a preguntar otra vez, Charlie. Pero antes de que me dé la explicación, léenos Hebreos 12, del 2 al 4, ¿sí? Hebreos 12, del 2 al 4.
Hebreos 12, del 2 al 4, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Bueno, ahora sí, Charlie, explícanos cómo está eso de que qué podemos hacer. Bueno, aquí nos da más o menos la respuesta también, para pasar por momentos de tribulación o por momentos de valle de sombra de muerte o cercanos a la muerte sin temor.
Sí, Charlie. Bueno, híjole, pues es que ¿cómo le digo? ¿Cómo empiezo? Pues lo primero es saber que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Dios nos da una promesa de que somos salvos. Entonces, ahora tenemos vida eterna. Entonces, si nosotros estamos viendo o si nosotros entendemos y recibimos esa promesa, esa bendición, entonces lo que nos pase o lo que vivamos o lo que estemos sintiendo en ese momento, nosotros debemos de guiarnos no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Que sabemos que ya estamos con Él en los lugares celestiales, que ya tenemos vida eterna. Entonces, esa fe es la que nos ayuda a que en nuestras tribulaciones podamos estar tranquilos, podamos estar de pie, podamos estar confiados, que tengamos esperanza, pero no en esperanza en que vayamos a tener el resultado que queremos, sino la esperanza y la fe de que ya estamos con Cristo. Vamos, ¿qué es lo peor que nos pueda pasar? ¿Qué es lo peor que te pueda pasar?
Morir.
Según tú. Morir, pues no estás muerto. Estás vivo, tienes vida eterna. Entonces, ese es una, o sea, es un concepto que tenemos nosotros en nuestra mente de decir que vamos a morir. Porque no es cierto. Tenemos vida eterna. Entonces, esa fe esa verdad que Cristo nos da, hay que abrazarla. En mi opinión, eso es lo que te hace poder pasar esas situaciones y esas adversidades de otra manera. Sabiendo que cualquiera que sea el desenlace, y según nosotros lo peor que nos pueda pasar es la muerte, pues yo creo que es lo mejor, porque vamos a estar, al momento de que nosotros vamos a partir de este mundo, vamos a estar en la presencia del Señor. El mismo Pablo decía, no sé si quiero seguir vivo para seguir compartiendo o estar muerto para estar en la presencia de mi Señor.
Así es.
Entonces, esa parte es la que a nosotros nos debe dar tranquilidad, y eso no es otra cosa más que decir, bueno, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que Él hizo lo mismo, ¿verdad?
Exacto, porque fíjate, en esa cita que leíste, dice, puesto los ojos en Jesús, o sea, esa es la clave, puesto los ojos en Jesús, y le dice, ¿el cual? Por el gozo puesto delante de Él, antes de subir a la cruz, antes de pasar por todo lo que pasó, el maltrato, los latigazos, las espinas, los clavos, la muerte, la lanza, antes de pasar todo eso, Él sabía que delante de eso, más allá de eso, dice, el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Qué quiere decir? Que sus ojos estaban puestos más allá, no estaban puestos en ese momento, por esa seguridad, esa fe. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando estemos pasando por tribulación, digo, creo que es algo que podemos sacar de este mensaje a la iglesia de Esmirna. No temas, no temas, sé fiel hasta la muerte, pon los ojos más adelante, y eso nos ayuda a pasar momentos tremendos, ¿verdad? Alejandro también nos comentó esa situación. Alejandro estuvo, igual que yo, por momentos difíciles, que le podríamos llamar, que la Biblia le llama andar en sombra de valle, o como dice, andar en valle,
sombra de muerte.
¿Y qué pasó, Alejandro? ¿Cómo pasaste esos días? Hay tribulación y hay sufrimiento, sí lo hay, pero ¿cómo lo pasaste?
Pues con un gozo del Señor, sabiendo que Él está en control de las cosas y habiéndole entregado ya todo el control y el poder, porque lo más importante es eso, ¿verdad? Que mientras no le entreguemos a Él el control de nuestra vida, pues estamos angustiados porque no nos salen las cosas. Pero una vez que le entregamos el control, estamos en sus manos. Y igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? El morir es Cristo.
Y estabas dispuesto, estabas tranquilo, pasara lo que pasara.
Sí, listo.
Gloria a Dios. Pues creo que podemos ir aprendiendo estos mensajes, que se va juntando toda la palabra. Ya ven cómo anduvimos de aquí para allá y de allá para acá, y nos da un panorama tremendo. Pero si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, si ya lo has confesado con tu boca, ya naciste dos veces, vas a morir una sola vez. Y si el Señor viene pronto, ni siquiera esa vez, porque dice que cuando Él venga por su iglesia, los que estemos vivos van a ser transformados sin pasar por la muerte. Ni siquiera esa. Pero tenemos que estar listos y escuchar lo que dice. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. No temas, sé fiel hasta la muerte. Y la segunda muerte no te hará ningún daño. ¿Sí? Bueno, pues se nos fue el tiempo. No sé si alguien de ustedes quisiera agregar algo o comentar algo. Bueno, están muy calladitos. Hasta Felipe está callado, qué bárbaro.
Fíjate, Pedro, que le encuentro mucha relación a este pasaje con lo que estudiamos en la clase de lunes cuando vimos Mateo 23. Ahí Jesús especificó a varias personas llamándolos a unos hijos de Satanás, a otros guías ciegos, dirigiendo a otros ciegos. Y ahora que mencionas la sinagoga de Satanás, creo yo que no es más que la congregación de esos hijos de Satanás con los que manipulaba, que eran los guías ciegos. Uno de esos antes de la conversión fue Pablo, que también se cumple lo que dice en Apocalipsis, que fue perseguidor, mataba y encarcelaba. Después de la, digo, y luego ya para a contestar la pregunta de qué se necesita para soportar todo eso, ¿eh? Se necesita la conversión, que fue lo que sufrió Pablo cuando se encontró con Jesús. Esa ceguera que tuvo lo veo como un simbolismo, como diciéndole a Pablo, estás ciego, ¿eh? O sea, no sabes lo que haces. Y luego va y lo manda con alguien y le recobra la vista. Y es ahí donde abre los ojos y se da cuenta de que al que tiene que seguir es a Jesús.
Era otro Pablo.
Era otro Pablo. Entonces ya con los ojos puestos en Jesús, pues ya pudo soportar todo lo que soportó después, ¿no?
Así es. Gloria a Dios que él eso, por medio de su Espíritu Santo nos equipa, nos guía, nos fortalece, nos da todo lo necesario para ser verdaderamente discípulos del Señor y nos quita los temores también. Bueno, pues alguien más por ahí. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, pues entonces le voy a pedir a Nancy que nos despida. Sí, Nancy, con oración. Damos gracias porque tu mami vimos el testimonio que está muy bien, que ya lo más grave ya pasó, ¿verdad?
Perdón, no escuché.
Digo que damos gracias porque tu mami ya está mejor y de la prueba que le hicieron y todo eso, ¿verdad?
Así es, gracias.
Sí, gracias a Dios, gloria a Dios.
Incluir en la oración a la señora Rosita, la mamá de Anita.
Sí.
Está muy malita, y bueno, pues todas las demás peticiones y dar gracias a Dios por su palabra.
Sí, bueno. Ya le quité la fe. Señor, esta noche, Padre, cuántas gracias te damos porque hemos podido aprender de tu palabra, Señor. Nos has enseñado que no debemos de tener temor, Señor, y debemos estar firmes, Señor. Siempre confiando y poniendo los ojos, Señor, siempre en ti. No mirar a nuestra izquierda o a nuestra derecha, sino siempre en ti, Señor. Esta noche, Señor, te quiero dar gracias, Padre, porque hasta hoy tú has estado con mi madre, Señor, y la has sacado de todas situaciones, Señor, que se le han presentado, Padre, pero tú has estado ahí, Señor. Lo he podido ver, Señor. Gracias, Padre. También esta noche, Señor, te quiero pedir por la señora Rosita, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y aún lo que pase, Padre, sabemos que es tu voluntad, Señor, y que siempre es buena, es agradable, pero sobre todo es perfecta, Señor. Te ruego para que derrames de tu Espíritu Santo en esa familia, Señor, para que des de tu paz a todos y cada uno de ellos, Señor. También pongo en tus manos, Señor, todas las peticiones, Señor, que se han mencionado en nuestro chat de oración, Señor. Y también por aquellas que aún no han sido expuestas ahí, Padre, pero tú conoces todo, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que estás obrando en cada una de ellas, Señor, y todo lo que pasa, Señor, es con un propósito, Padre. Bendigo a cada una de las personas que estamos aquí presentes, Señor, y a las que van a escuchar este audio también, Señor. Te damos muchas gracias, te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén.